Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Si nos dejan.
Cardoso comprendió que muy pronto se apagaría el fogón de su isla interior. Con silbidos de lejanía, le advirtió a su guitarra que era tiempo de partir. Mientras sus manos se aquietaban entre un manso crepúsculo, como se aquietan las colinas festivas cuando el invierno de la vida silencia la voz del padre.
Sus ojos habían descubierto la gracia del sauce a orillas del Caballú Cuatiá el 29 de octubre de 1920. Y muy pronto las brisas costeras del Paraná en La Paz le indicaron la necesidad de la flor creadora, que en brazos de una chamarrita niña perfuma el sol las horas sencillas del pago de uno.
Como profesor en filosofía y ciencias de la educación, en su rol de acuarelista iluminado, recuperando para la eternidad los colores del litoral, o en su original oficio de trabajar la palabra y encender canciones, tropeando luceros de la madrugada, Rubén Martínez Solís supo que el amado pueblo entrerriano necesitaba su compromiso de maestro para proclamar en la tierra de Pancho Ramírez una lanza jubilosa con raíz y fundamento.
Y así anduvo, por las auroras de la Comarca Verde, escuchando los rumores vecinos y alentando los grillos del monte, mientras la canción de cuna costera o su peoncito de estancia abrigaban con un ponchito de amor en los ranchos pobres, para volver en coros de zorzales libres a cada rincón de la patria, celebrando la ternura que prolonga el primer latido de la humanidad.
Los escenarios más lejanos del canto popular aplaudieron su impronta, al tiempo que jardineritos vestidos de blanca inocencia largaron al viento sus nanas motivadoras con los rescates de mitos y leyendas que alimenta el espíritu popular.
En Paraná, el 16 de febrero de 1996, un silencio de siglos se apoderó de las almas y una simpleza de río buscó refugio en las profundidades del corazón provinciano para llorar el vuelo lastimado.
Nosotros, oscuros poetas de lo cotidiano, sentimos el temblor de la tacuarita azul, sorprendida de espinas en diminuto sueño. Nosotros advertimos entre la fronda tenue la melancolía del crespín y la tristeza blanca de la torcaza lapaceña que regresaba al solar querido, al nido encantado de la felicidad.
Los amigos, en la intimidad, pusieron un timbó playero para cubrir la humildad del hombre y la grandeza del canto. Los lejanos y extraños, desde los cuatro puntos cardinales de la pena, florecimos una lágrima e inauguramos una estrella donde mirarnos mañana y siempre.
Entre rianos, lo que gusten, paisano, en un apretón de mano se va toda mi amistad. Entrerriano, montielero firme y llano, glorias de patria y pasado, agita el sermón tará. Por siempre llevo un zorzal apuntalando mi cantar, talar de fe para andar, mi gaucho arisco cardenal. Calandria en la libertad y la ancestral ley del Minuán, donde naide a naide es más, esa es mi ley de la igualdad. Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Soy entrerriano de Ñandubay, corazón tierno y fibra fuerte de Carantay. Soy entrerriano, mande no más. Soy del supremo pluma Ñandú, bien federal. Soy entrerriano, mande no más. Soy del supremo pluma Ñandú, bien federal.
Bienvenidos a este especial Si nos dejan, recordando el natalicio de nuestro Linares Cardoso, por siempre nuestra chamarrita. Qué lujo tenerte en este especial, Roberto Romani, aquí en LT14 Nacional Paraná, y también se emitirá por las redes de nuestras radios públicas.
Bueno, para mí es un gran honor, Fernanda, y supongo que me estarán envidiando muchos amigos, muchos trabajadores de la palabra, de la sensibilidad entrerriana, de los sueños de nuestra comarca, porque cada uno de nosotros tiene una imagen, un sonido, una reflexión, una mano tendida de Linares Cardoso.
Y ¿era un pájaro libre Linares Cardoso?
Sí, sin duda. Mira, cuando él publica uno de sus primeros trabajos, cuando habla en Júbilo de Esperanza, o cuando habla del caballo pintado y la paloma, que es toda una definición como paseño, dice: quiero que fluya con la frescura de la infancia guardada la riqueza preciosa de mi arroyo caballucuatiá. Se identifica con el agua que corre en libertad, con ese caballucuatiá que adornó su infancia, porque él nació a poquitos metros de donde cruza el caballucuatiá, que es como un cauce que divide o junta a los paseños, ¿no? Claro. Y todavía se conserva esa construcción con esas viejas paredes, con esas características de las viejas construcciones, está de pie. Uno, cuando se acerca allí, en el actual barrio Congo, como se llama actualmente el barrio, parece que estás escuchando las voces de Linares de niño, o escuchando la voz de su madre, que fue fundamental en el camino que él emprendió del arte, ¿no?
Y la chamarrita está de pie también.
Claro, esa chamarrita que vino de las Islas Azores, Fernanda. Es un ritmo extraño en el nacimiento, ¿no? Vino de esas islas de Portugal, cruzó por Brasil, cruzó por la banda oriental y aquí echó raíz. Linares decía que no solamente porque encontró buenos cantores y buenos músicos que tocaron la chamarrita en guitarra, en bandoneón, en acordeón, sino fundamentalmente porque encontró buenos poetas. Entonces le dieron raíz, como el árbol. Puede florecer y perfumar para todos, pero las raíces están bien metidas en la tierra. Y la chamarrita, dice Linares, que por eso decidió quedarse y ser un símbolo del canto popular, un ritmo propio de Entre Ríos.
Y también la buena gente entrerriana que lo acepta.
Acepta sí, que
toda
lo acepta,
su obra, su impronta, su esencia.
Y que lo difunde. Porque fíjate vos, hace muchos años, como leíamos contigo, en el 96 se apagó la vida del hombre, pero empezó la leyenda y empezó el recuerdo y quedaron sus libros, sus grabaciones, y esas chamarritas andan por el mundo, no solamente hablando de la impronta de Linares, hablan de Entre Ríos. Cuando él define, en lo que escuchábamos recién, soy entrerriano, para lo que guste, paisano, en un apretón de mano se va toda mi amistad.
Eso está, es el entrerriano.
Está presentando claro, el entrerriano, cabalmente.
Y bueno, los hermanos Cuestas fueron, entre otros músicos, quienes hicieron que nuestra chamarrita se conociera en todo el país y también en otras partes del mundo.
Sí, y que esa obra de Linares que hablábamos contigo tuviera la trascendencia que se merece. Los hermanos Cuestas, Rubén y Néstor Cuestas, fueron fundamentales en esa tarea de difusión, que esa obra de Linares llegara a Cosquín, que esa obra de Linares se grabara con la Asociación Verdiana, con los coros, con la orquesta sinfónica. Es decir, fue muy importante esa presencia de los hermanos Cuestas para que Linares Cardoso fuera valorado, admirado y querido en el mundo.
Hermano de mi tierra, escucha las campanas de la patria, forjada en catedral de la esperanza, altura del sublime sacrificio. Sus magníficos héroes la elevaron. Con ella y para ella, escucha las campanas, volemos al azul, paloma blanca, volemos al azul, están llamando.
Bueno, en realidad, ¿qué pensaba? No sé, pero se preocupó mucho porque cada tema de Linares Cardoso es un cuadro, es una pintura, es la naturaleza misma. Si vos te pones a escuchar los temas, te vas a dar cuenta de que tiene un porqué. Por ejemplo, una canción de cuna costera, por ejemplo, el peoncito de estancia, por darte un nombre. Él se preocupó cuando empezamos a grabar nosotros con tanta inmensidad musical que nos pusieron en el sello grabador, que era Ion, y más importante todavía que Marvis se preocupaba mucho por nuestra folclore entrerriana. Yo me imagino que él entró a explicarlo y así comenzó esta carrera musical de la identidad de la chamarrita que traspuso las fronteras. ¿Qué significa la chamarrita en Entre Ríos? Y es nuestra identidad, nuestra canción, así como el tanguito montelero, el sobrepaso. Nosotros le dimos más identidad y Linares Cardoso a la chamarrita, pero hay otros ritmos también, valseado, que son el contagio de las razas que llegaron a nuestra provincia. Pero en sí, nosotros nos dedicamos especialmente, creo que hicimos lo correcto, lo que teníamos que hacer. Esta chamarrita nosotros la hicimos conocer y hasta la cantaron los fronterizos, Larralde, Mercedes, los Quilla, los Tucu, Jairo, Torres Vila, por nombrarte alguno. Ah, no, me olvidé de uno, los hermanos Cuestas. Pero bueno, y bueno, fue una serie. Y tal es así que esta chamarrita llegó a conocerse en el mundo. No lo exagero, no lo exagero en nada, porque, por ejemplo, Canción de Cuna Costera, la grabaron los fronterizos y la tomaron los niños cantores de Viena para su repertorio. Por ejemplo, Juan del Gualellán, últimamente me enteré que la grabaron los chinos. Y hay otros lugares que, por ejemplo, en Inglaterra, me dijeron que los hermanos Cuestas son famosos en Inglaterra. Y yo no sé, porque el disco tomó alas y voló. No sé en qué lugares del mundo, me comentan que en Italia. Sí sé que ha traspasado la tierra nuestra, ¿no? Y nos sentimos muy, muy agradecidos del sello de grabación, Ioni, y sobre todo Mario Camischi, que eran los dueños, que se preocuparon por llevar el disco al exterior. Y sobre todo Julio Marvis, que nos daba todo lo que le pedíamos.
Orillando el Gualellán, ni bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre Rían y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Gualeyán, entre Rian y Buen Cantón, y animó en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán. Juan, 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 y animó en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre Rian y Buen Cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán. Juan, 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 y animoso en su acordeón.
¿Cuándo y dónde Roberto Romani conoce a Linares Cardoso?
Era muy, muy niño. La primera vez con mi padre habíamos viajado a La Paz. Sabes que Linares iba permanentemente a La Paz, pero fundamentalmente para escribir algunas cosas que tenía en mente y visitar a sus familiares y a sus amigos. Siempre fue muy querido, muy respetado, muy valorado. Y bueno, allí yo lo empecé a admirar. Después la vida me llevó a presentarlo muchas veces en los escenarios. Compartimos alguna vez el compromiso de ser jurados de algún concurso y especialmente de admirarlo, ¿no? En charlas interminables, en una de las cuales él dice: sencillamente parto mi fruto de amor endulzado en el solar entrañable y agradecido, lo comparto con mi pueblo. Es el llamado de voces seculares de antiguos ribereños que me transmitieron la gracia de vivir. Ese era Linares Cardoso, un hombre absolutamente generoso, al cual el padre Luis Llano Sueiro le dice: patriarca de la heredad, voz de la historia, guitarra que como cruz misionera en las cuchillas se alza, bendiciendo el horizonte, su chamarrita entrerriana. Es decir, él con su palabra te aconsejaba, te guiaba. Cuando me escribe un prólogo para uno de mis libros, no solamente te apuntala, no solamente te dice cosas lindas, te compromete para que sigas investigando, para que sigas trabajando. Si vos me pedís una definición, más que cantor, más que poeta, más que músico, más que acuarelista, fue un gran maestro en todo el sentido de la palabra. Incluso cuando estuvo incorporado a la fuerza de la policía, o sea que fue policía, y en la década del 40 fue también integrante de la justicia.
Mirá.
Es decir, cumplió otros roles.
¿Y en qué época?
En la vida, claro, en la vida de la sociedad entrerriana. Sin embargo, su destino era el canto, su horizonte era la luz de su poesía, su encuentro con lo trascendente estaba a través del arte. Es decir, utilizó todos los caminos posibles para perdurar como artista en el corazón del pueblo, ¿no?
Esa combinación perfecta entre la palabra, la música, esa maestría que vos recién mencionás, eso es lo que enamora de nuestro Linares Cardoso, lo que encanta.
Sí, y además la posibilidad de sintetizar en poemas memorables o en textos para los maestros acontecimientos, auroras esenciales en la historia de nuestro pueblo. Fíjate vos que por ahí improvisa, dice: del Paraná de los sueños. Mirá qué manera de presentar Entre Ríos. Del Paraná de los sueños al Uruguay de ilusión, se viene andando mi río verdeando alegre pregón. Soy un río esperanzado de corazón silbador y vivo en gracias del pago. Dos ríos y un solo amor.
Impresionante, magnífico.
Magnífica definición. Bueno, y además era un hombre que hacía verdadero culto de la palabra. Vos escuchás sus exposiciones, cuando le entregan, lo declaran doctor honoris causa a la Universidad de Concepción del Uruguay, él improvisa durante largo tiempo y cada palabra es para guardar, para repetir, para entusiasmarse con el paisaje, pero fundamentalmente con el hombre de Entre Ríos. Él siempre decía, le canto a mi río, a mi paisaje, pero lo más importante es el hombre al cual
describo. El entrerriano.
El entrerriano.
¿Él se casó, tuvo hijos?
Sí, sí, claro.
¿Cuál fue su vida familiar?
Tata y Tona son los dos hijos que están acá. Los vimos hace poquito cuando le hicimos el homenaje en el Palacio de Justicia. Uh-huh. Hicimos un momento muy lindo allí. Estuvimos con Tona y Tata también, hemos estado muchas veces. En realidad ellos son destinatarios de esa caricia del pueblo hacia Linares. Y después cantidad de hijos de esos que te va dando el arte, ¿no? Porque cada uno se siente un poco hijo de Linares cuando pulsa una guitarra y canta una chamarrita, o cuando quiere decir cosas con fundamento en una radio, en un escenario, en un aula. Siempre tenemos que recurrir a Linares, ¿no?
Y con mucho respeto, ¿no? Se me ocurre que no es
claro
de cualquiera.
Claro, y viene de ahí, Fernanda, porque él era un hombre muy respetuoso. Fíjate vos la diferencia de edad y de todo, de prestigio y todo que yo tenía con él. Sin embargo, me decía, usted Roberto, vaya, usted escuche. Y mira, en estos días me habían pedido una colaboración y publico una foto de la última conferencia que él dictó en Cerrito. En Cerrito se realiza todos los febreros el Fogón Entrerriano, que realiza la profesora Inés Zaragoza de Ángeles, que vos la conocés, con muchos
sí.
profesores de toda la región. Y él fue por última vez a dar una disertación y se quedó horas hablando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque él decía, si todo lo que aprendimos en los buenos libros y a través de nuestros padres y de nuestros maestros no somos capaces de trasladarlo a las generaciones futuras, no hemos hecho nada.
En camisa de 11 varas, el cuclillo se metió sin saber que en mi provincia todo su canto es dulzor.
Al timbo de la rinconada.
En realidad, nuestra amistad con Linares se profundiza cuando nos vamos a Buenos Aires y empezamos a cantar las canciones de nuestra identidad entrerriana. Preocupación por buscar autores y canciones, porque nosotros cantábamos chacarera, samba, como estaba todo el país conectado con esa época de los fronterizos, los chalchaleros, los hermanos Ábalos, los Guabrodos, Cafrune, bueno, un montón. Esa era la música que escuchábamos, ¿no? Después, cuando fuimos a Buenos Aires, tuvimos que buscar material de que nos identificara, y por consejos de Fernando Ochoa, que un día me dijo, ¿quién es tu ídolo? Y le dije, no me lo digas, me dijo, pero ese ídolo que tenés, levantalo, y cuando esté bien allá arriba, fíjate quién está abajo. Y bueno, nosotros con esto reconocimos en la peña porque él se hacía llamar artísticamente Linares Cardoso, pero si no, era el profesor Rubén Martínez. Así lo conocí yo, y porque él firmaba su obra, su autoría como Linares Cardoso. Y en realidad lo conocí cuando me inscribí en la Escuela de Artes Visuales. Yo era un joven de 17 años y el señor Cuesta, su profesor, va a ser Rubén Martínez. Bueno, está bien, perfecto. Y me fueron nombrando todos los profesores, entre Amanda Mayor y los profesores que había en aquel momento en la Escuela de Artes Visuales, que funcionaba en calle Corrientes. Y bueno, por ahí llegó la clase de que entra Linares Cardoso. Y yo le pregunto a un compañero, ¿qué hace Linares Cardoso acá? Porque yo lo conocía. Y resulta que era el profesor Martínez. Así comenzó mi conocimiento con él, porque él me enseñaba la materia que era dibujo e historia del arte, y después estaban los otros profesores que en pintura, en cerámica y en distintas materias, ¿no? Pero así comencé a conocerlo, a Linares Cardoso.
Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Trenzada en coplas de a dos, para don Carlos Parera, buen amigo Marcasol, de ese paz felicianera. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Será alas de mi Feliciano, y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener fallecer vaquiano, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. Silencio de tus playadas, espesura del Chilcal, que se rompe en el alerta temblorosa del zorzal, cuando la luz acuchilla el corazón del hostal, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Tan mesturiado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado dulzor de los chucarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabias felicianeras.
Estamos compartiendo, especial si nos dejan, Natalicio de Linares Cardoso, la música y nuestra chamarrita. Estamos compartiendo, especial si nos dejan, Natalicio de Linares Cardoso, la música y nuestra chamarrita. Especial si nos dejan nuestra chamarrita de lujo. Realmente agradecemos a LT14 Nacional Paraná porque nos permite compartir todas estas ideas, y a Roberto Romani, que siempre está, Roberto, de la casa, de la casa. ¿Cuántos libros tiene en su haber don Linares Cardoso?
Es linda esta pregunta, Fernanda, porque en realidad uno conoce el cancionero de Linares. El país, el mundo conoce el cancionero, es decir, sus obras, aquellas que gestó, la mayoría en letra y música, ¿no? Rubén, en su aporte tan valioso, lo describe muy bien. Era un hombre completo que enseñaba, tanto en la música, en la poesía, como en sus acuarelas. Hay paisajes y semblanzas sintetizadas en esas acuarelas extraordinarias, únicas y que además con una identidad enorme. Enseguida uno se da cuenta que son acuarelas de Linares Cardoso. Pero los libros le permitieron incorporar a su vasto bagaje de conocimientos aportes muy valiosos a los docentes, Fernanda. él pensó en los docentes. Cuando publica Júbilo de Esperanza, hay 3 ediciones de Júbilo de Esperanza. La primera de ellas, que se realizó como apuntes básicos para una didáctica de la música y el canto regional, lo realizó el Instituto de Antropología Juan Bautista Ambrosetti de la UCU, de la Universidad de Concepción del Uruguay, en 1989, y se imprimió en los talleres de gráfica Oronoz de Concepción del Uruguay. La segunda edición lo realizamos en la editorial de Entre Ríos, Fernanda, en 2004. Estaba Graciela Iannuzzo en aquel momento al frente,
sí,
de la editorial.
La recuerdo, Graciela.
Y nosotros hicimos un texto allí también acompañando ese hermoso trabajo que hizo Graciela con la gente de la editorial. Y finalmente, Fernanda, la tercera edición, que le hicimos en enero de 2006, cuando con Alfredo Ibarrola, ¿te acuerdas? Que trabajábamos en el programa Identidad y personal de la editorial de Entre Ríos, con una hermosa portada del propio Linares Cardoso, es una ilustración. También en el interior del libro hay ilustraciones de Linares Cardoso. Es decir, fueron 3 ediciones de esta obra, además del otro trabajo que te mencionaba, El caballo pintado y la paloma, que él editó en octubre del 82 en el taller editorial Tribuna de Colón, que quien dirigía, Jorge Enrique Martí, otro admirador de Linares y un poeta mayor de la entrerrianía. Estas obras son fundamentales, como es fundamental aquel trabajo que él le dedica a Bajada Grande, Fernanda, durante el primer Festival del Pescador, que se realiza en septiembre de 1973. Toda la gente del barrio recordará cuando él inauguró ese primer Festival del Pescador en Bajada Grande diciendo: "No me dejes esta noche, noble guitarra costera, tengo un espinel de plata, quiero prender una estrella. No me dejes esta noche, mi guitarra bien querida, quiero que llegue mi canto al hermano de las islas".
Cuando estaba internado en Puigari, fuimos con Lescano a verlo, a saludarlo, y andaba bien, andaba germinando árboles para regalar, por eso esos árboles están en toda desparramados en la provincia, que él germinó ahí en Puigari. Y lamentablemente, cuando enfermó, lo fui a visitar 2 o 3 veces al Hospital San Martín, dialogamos, y la última vez que fui al Hospital San Martín, cuando ya estaba muy delicado, llegué y me dice: "Rubén", me dice, "acá estoy esquivando la guadaña, querido". Me fui y al otro día me avisaron que había fallecido. Vos sabés, Fernanda, que nosotros anduvimos de gira con Néstor y una vez llegamos a Comodoro Rivadavia y vino un señor, un maestro albertino, con los ojos llenos de lágrimas y nos dijo: "Hermano, me trajeron mi papá y mi mamá".
Entrerrián, pa' lo que guste en paisán, en un apretón de man se va toda mi amistad.
Así era esa canción, "Soy entrerriano pa' lo que guste", porque esa es una tarjeta de presentación para él. "Entrerriano pa' lo que guste paisano, en un apretón de mano se va toda mi amistad". Y toda la tomamos con mucho sentimiento a esa canción, por eso nosotros los linarianos la usamos como un himno. Y aparte con Néstor le pedimos a Requena que sonara como un himno cuando la grabaron. Y así suena como un estallido de un gran himno entrerriano para todos los entrerrianos y para los que no son entrerrianos, que nos identifiquen.
Ahí va el peoncito de estancias cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro al rigor, sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y espera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar y el peoncito va silbando, soñando con su silba.
Te cuento, Roberto, sí, y a nuestra audiencia en este especial de Si nos dejan, Linares Cardoso, que mi madre, María Antonia Siboldi, fue la paseña, sí, nació en La Paz, sí, y realizó toda la secundaria con Linares Cardoso.
En la Sarmiento.
Claro, claro, y una vez cuando charlo con él para coordinar una nota, recién empezaba aquí en la radio, ajá, y él me se acordó y me contaba de esa época. Y yo quería acercar a la audiencia también, no solo, o sea, una devolución también, porque los oyentes han llamado, nos han enviado mensajes por todos los medios, en nuestras redes. Entonces elegimos algo anecdótico de uno de nuestros oyentes que lo quiero compartir contigo y con la audiencia.
Bueno, bueno.
Vos sabés que él es el digamos que para nosotros era el Cabezón Martínez. Él fue compañero del hermano de mi tío, el hermano de mi mamá. Él fue compañero del Colegio Nacional de La Paz. Y bueno, cuando venía a La Paz, él siempre pasaba, como mis viejos eran de mucha peña folclórica, bailaban y todo eso. Tenían todos los viernes reuniones y qué sé yo para bailar. Y bueno, cantar, contar cuentos y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces cuando él venía por La Paz, se aparecía ahí en la confitería de mi viejo. O sea que yo tengo muy, muy buenos recuerdos de él.
La confitería de La Perla, que también, claro, estuvo aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, ya está lista, quiero contarles a nuestra audiencia, Silvia Tejeira, que también va a ser parte de este recuerdo, de este homenaje, y por qué no, vivencias con don Linares Cardoso.
Bueno, va a ser un broche de oro con Silvia, que así es, interpreta, está incluso en estos días realizando espectáculos con todo el Cancionero del Litoral y que interpreta obras de Linares Cardoso muy emblemáticas, así que me parece que has elegido muy bien el
sí,
cierre.
Sí, le agradecemos infinitamente. Y bueno, también está el saludo de los chamarriteros, no podían faltar.
No pueden faltar.
Hola, queridos amigos de LT14, soy Rubo Acosta, director acordeonista de Los Chamarriteros. Me sumo en este día tan especial al nuevo aniversario, día 29 de octubre, el natalicio de nuestro máximo poeta entrerriano, que fue don Linares Cardoso. Por eso es que se festeja el Día de la Chamarrita. Y en el nombre de mis compañeros del grupo Los Chamarriteros, les dejamos un gran abrazo entrerriano
y bien chamarritero.
Yo soy el chamarritero, traigo canción y albedrío. Bienvenido a mi pago, la chamarrita, la provincia de Entre Ríos.
Yo soy el chamarritero, disculpe, soy como soy. Tizón de la madrugada, borracho de luna voy. Chiflido de los tropeos, del viento apadrinador. Compañía del que anda solo, de a rato hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los galpones, llamita del corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero. Yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero. Un árbol bien entrerriano, añoso y acunador, guarida de la calandria. Para el amor, yo le hago a las dos hileras rogao como el mejor. Según como se presiente, hoy medio engualichador.
Yo soy el chamarritero, promesa y recordación,
rescoldo de los galpones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero. Yo
soy. En el año 1989, en una casa que yo tenía en Palermo Viejo, en la ciudad de Buenos Aires, estaba viviendo uno de esos días melancólicos, tirando a tristones, hasta que llegaron los chamarriteros a visitarme, a tomar mate, y me llenaron la casa de pájaros, el alma de poesía y de música. Y cuando se fueron, me quedó como un vacío que yo quise llenar con una música que los identifica, la chamarrita. Entonces escribí esta chamarrita que les dediqué. Se llama Yo soy el chamarritero. Muchas gracias, Ulises.
Roberto, ¿cómo fue el final de los días de don Linares Cardozo?
Bueno, él, sabes que estaba muy enfermo, estuvo internado mucho tiempo en Libertador San Martín. Yo lo fui a visitar un mes y un día antes que muriera. Él murió el 16 de febrero, yo estuve con él el 15 de enero, que llevé a dos sacerdotes entrerrianos, pero que estaban en el impenetrable chaqueño, trabajando con los huichis. Y ellos difundían permanentemente la obra de Linares, cantaban en castellano y en huichí las obras de Linares, pero no lo conocían. Entonces me pidieron que lo trajera, así que la visita, que iba a durar una hora, duró desde las 13 horas hasta las 19 horas, porque Linares quería seguir en ese encuentro maravilloso. Y te digo algo más, Fernanda, él le pidió al sacerdote confesarse. Él se había retirado de la iglesia por alguna diferencia que tenía con algunos sacerdotes y decide encontrarse con lo esencial de la fe cristiana, y le pide al padre, que él se quiere confesar. Y cuando nosotros nos ponemos de pie, éramos el otro sacerdote y yo, sí, y una enfermera que estaba circunstancialmente allí, él dice que no, que nos quedemos, que él no tenía nada que ocultar. Claro, entonces él le dijo al padre que él pedía perdón si se había equivocado en los últimos años, si había ofendido a alguien, si había estado mal con alguien, pero que no había sido su intención y que se iba en gracia de Dios. Y el padre le dio la bendición, que en realidad era una extrema unción.
Sí,
y así que se fue en una absoluta paz. Él murió un mes y un día después aquí en Paraná, el 16 de febrero de 96, y hoy está sepultado en el cementerio de La Paz, mirando su tumba, el río Paraná, ya que fue ese pedido. Y sobre esa tumba hay un hermoso timbó playero, que cada uno se lleva siempre el recuerdo del lugar donde descansa Linares y de la sombra de ese timbó playero, que fue el único pedido que le hizo a su familia y a sus amigos, que no hubiera ningún acto,
nada, simpleza total,
simpleza, que lo sepultaran en su querida ciudad Paloma. Por eso Víctor Seri le dice: tu destino de pájaro entrerriano te dio el vuelo y la luz del canto, y en la herencia del tronco bien paisano hallaste el rumbo que nos honra tanto.
¿Y qué sentiste vos en ese momento?
Y un dolor profundo. Yo estaba, el día que él muere, el 16 de febrero, estábamos con Gustavo Sur, un colega de Chajarí, ¿sí?, animando la fiesta de la artesanía. Y te digo, en el momento que damos la noticia, tenía que actuar Jaime Torres. Y Jaime Torres no comienza con su recital y hace una pausa y dice: voy a hablar, es la primera vez en mi vida que no voy a empezar con mi recital. Y habló de Linares, así que lloramos todo, porque venía la palabra y el testimonio de un grande y admirado artista del mundo como fue y seguirá siendo Jaime Torres. Así que nos quedó esa impresión de un pueblo acongojado que lloraba la muerte de su artista, pero ya nos dimos cuenta en el propio testimonio de Jaime Torres de qué se trataba. Dijo: aquí murió el hombre, claro, y ahora empieza a difundirse todo lo que ese hombre hizo por nosotros, ya no solamente por Entre Ríos, sino por el país cantor.
Bellísimos y profundos, como siempre, tus relatos, Roberto Romani.
Se lo merece el maestro Linares Cardoso y tu programa, querida Fernanda.
Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho, la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Curicito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol. El niño ya se ha dormido. La luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotal. La risa juega y el canto parece que viene y va, en eco dulce se pierde por el río Paraná. Curicito costero, duérmase. Duerma, duerma, mi amor. Crecerá junto al río mi cielo y será buen pescador. Compartimos especial Si nos dejan, natalicio de Linares Cardoso, Nuestra Chamarrita, con Roberto Romani, Los Chamarriteros, Silvia Tejeira y Rubén Cuestas. Operación técnica especial Si nos dejan, Jesús Palieiro, Andrés Leguizamón. Edición, Sebastián Céspedes y José Casotti. Idea y conducción, Fernanda D'Ambrine.